Buenas tardes a todos. Guau. Si no han cantado en el coro antes, no saben lo difícil que es esta canción. Hay un cambio de tonalidad. Las demás partes no están haciendo las armonías. Qué bien hecho. Realmente bien hecho, especialmente con un coro pequeño. Hay muchísimo trabajo por hacer. Así que tengo que seguir eso. El sermoncillo fue una configuración perfecta hoy, y no podría haber sido más apropiada para lo que vamos a ver esta tarde. Así que ustedes y yo hemos estado haciendo esto durante 8 días. Y aquí estamos ahora en el último mensaje, en el último servicio, en el último gran día. Será más positivo a medida que avancemos. Pero es un poco agridulce, ¿verdad? Nuestro tiempo juntos en la fiesta está llegando a su fin. Toda la gente que conocimos, las amistades, las experiencias, la comunión, el servicio, la capacidad de alejarnos de las distracciones de nuestras vidas, nos ha permitido, y nos ha permitido no centrarnos en el mundo que nos rodea, sino centrarnos en los demás, en la verdad de Dios, en nuestro aprendizaje. Nos hemos alegrado. Hemos aprendido. Diría que todos hemos crecido tanto espiritual como físicamente. Trabajamos. Al comienzo de la fiesta, dije, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar duro para poder hacer todo lo que debemos hacer, para llegar a donde estamos ahora y llegar al final. Pero como dije muchas veces, la fiesta no era para usted ni para mí. Es solo un anticipo para usted y para mí, para que podamos hacer todo lo que podamos, no solo por ahora, sino mirando hacia el futuro, para que podamos enseñar lo que ahora mismo estamos imaginando. Nos imaginamos tantas cosas, y hemos experimentado tantas, pero el mundo podrá hacerlas. Eso debería emocionarnos. Toda la alegría, la emoción, todo lo que usted y yo tenemos, realmente lo estamos haciendo por el mundo. Sé que algunos de ustedes esperaban, bueno, todos lo hicimos, que el reino hubiera comenzado justo al comienzo de la fiesta, o en el último gran día. ¿Quieren saber algo gracioso? Una versión de este mensaje que he estado dando desde 2019. Bueno, han pasado algunos años. Así que hay algunas variaciones, pero es muy parecido al mismo mensaje. Porque en 2019, pensábamos que Cristo regresaría durante la fiesta, o el último gran día, o donde sea que estuviéramos. Tengo que reflexionar. Y pensé, ¿sabes qué? Tenemos que levantar la vista ahora que hemos llegado al final de la fiesta, y avanzar. 2019 no lo digo para desanimar. Lo digo para que reflexionemos sobre todo lo que hemos aprendido desde 2019. Eso fue antes del COVID. Había un mundo antes del COVID. Miren a su alrededor hoy en la sala. Hemos tenido 3 bautismos. ¿A cuántas personas ha llamado Dios desde que di este sermón por primera vez? Hay personas sentadas a su lado que no estaban aquí en 2019. Me atrevo a decir que todos los que estuvimos aquí, al analizar nuestra condición espiritual y nuestro carácter, podemos decir que hemos crecido mucho en los últimos 5 años. Pero si Dios nos da más tiempo, no me importa si son segundos, minutos, días, meses o, inconcebiblemente, años. Lo ha hecho por una razón. No queremos que este mundo siga así. En mi mensaje de Detrás la Obra, dije que lo que me entusiasma no es alcanzar a decenas de miles, sino a cientos de miles de millones de personas. Eso es lo que representa el último gran día. Y hoy no deberíamos estar tristes ni decepcionados. Deberíamos estar emocionados. Deberíamos estar un poco melancólicos. Claro. Sus amigos, su familia, la gente que le rodea que no volverá a ver, posiblemente hasta dentro de un año en el reino. Pero al llegar el fin de la fiesta, en el último gran día, voy a desafiarle, porque lamento hacerlo de esta manera cuando ya no queda tiempo. Adivine qué. Acabamos de empezar la obra. Lo que usted empezó hace 8 días era importante. Era la obra. Lo necesitábamos. Necesitábamos trabajar duro. Pero lo que usted empezó hace 8 días fue solo el principio. Y, en realidad, esta fue la parte fácil, porque pudimos concentrarnos durante 8 días. Cuando llegue a casa, Se encontrará con todos los desafíos de siempre, con las rutinas diarias con las que tendrá que lidiar. Volverá al trabajo. La vida le bombardeará. Pero hermanos, tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que aprovechar el impulso que estos días nos han dado, y usarlo para avanzar hacia el reino de Dios. Entonces, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo llevaremos las lecciones de la fiesta al futuro? ¿Qué nos llevaremos a casa? Y me imagino que todos somos diferentes. Cada persona en esta sala tiene una visión diferente de cómo recordará la fiesta. Habrá algunos recuerdos compartidos, por supuesto, pero lo que sacarán de la fiesta de los tabernáculos serán de una a cinco cosas importantes diferentes. Si empiezo a hablar de eventos, les vendrá a la mente uno inmediatamente, o la imagen de un evento específico. Sé que yo haré lo mismo. Digo eventos, y hace mucho que no bailo. Y como quería que mi pequeño de 7 años bailara, tuve que salir y hacerlo yo mismo. Y dejaré que el Señor Toro determine qué demostré. Pero lo recordaré. Habrá momentos en los que usted también recordará lo que pasó. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de seguir creciendo? ¿Cómo nos aseguramos de perseverar, de aferrarnos, de ser capaces de asimilar la verdad con la que Dios continúa bendiciéndonos y de seguir adelante? ¿Cómo perseveramos? Así que, una vez más, lo diré. La fiesta casi termina. Casi. Aún tenemos una noche juntos. Pero ahora el verdadero trabajo continúa. ¿Cómo podemos usted y yo, con todo este trabajo que hemos hecho, llegar al lugar donde queremos estar? No queríamos llegar al último gran día. Queremos llegar a un lugar diferente. Entonces, ¿cómo podemos, con todo el trabajo que hemos hecho en la fiesta de los tabernáculos, llegar al lugar donde queremos estar? Y ese es el reino de Dios. Hay algunos pasos que puede seguir para asegurarse de llegar allí. Vayamos a Levítico 23. Lo hemos leído muchas veces, pero leámoslo una vez más. Voy a explicarlo brevemente antes de entrar en el meollo del mensaje. Levítico 23. Leeremos el versículo 39. El versículo 39 de Levítico 23 dice: Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Ya lo hemos hecho. Ese fue un mandato de Dios. Dijimos: Sí, Dios, te obedecemos. Y vinimos a este lugar, y a otros lugares del mundo, y dijimos: Sí, lo haremos. Nos reuniremos y tendremos días gloriosos en ambos extremos. Estamos en el último gran día, el octavo día. Y teníamos una gran ventaja sobre todos los demás lugares del mundo. Estábamos en el campus de la sede de Dios. En el mensaje de apertura hablé sobre enfocarnos en las bendiciones, el plan de Dios, y lo que experimentamos. Y ahora, después de 8 días de obedecer ese mandato, debemos hacer un balance de lo que hemos aprendido, de lo que hemos experimentado, y de lo que hemos vivido. Debemos reflexionar sobre las alegrías que nos ha traído ese mandato, las nuevas amistades, las conexiones más profundas, y las lecciones aprendidas. Puede que tengan que afrontar algunas pruebas y dificultades. Incluso tuvimos una sanación bastante drástica en la fiesta. Hemos aprendido tantas cosas en 8 días, y no podrán profundizar en ese conocimiento hasta que lleguen a casa. Y como se dijo en el mensaje anterior, tiene mucho material para estudiar la Biblia, pero no solo de sermones, sino también mucho material para meditar. No pierdan las fotos. Recuerdo que hace poco una pareja se casaba aquí en la sede, y estaban en la fila de recepción. Los estábamos felicitando. Y les dije: tomen muchas fotos mentales, porque el día va a pasar volando. De repente, estarán subiéndose a un auto, y partiendo de luna de miel. Así que, paren, díganse una y otra vez: esta es una foto mental. Vamos a capturarla. Bueno, hermanos, han tomado muchas de esas imágenes mentales, así que no las pierdan. Reflexionen sobre ellas, y todo eso les ayudará a comprender el plan de Dios y todo lo que significa hoy, en el último gran día, cuando el mundo entero lo conozca y experimente, y tengan esas imágenes mentales, por así decirlo, que pudieron disfrutar durante 8 días. Vayamos a Deuteronomio 16. Porque obedecimos. Siempre comienza con la obediencia. Porque obedecimos. Deuteronomio, capítulo 14. Y solo leeremos un versículo de nuevo. Lo hemos leído varias veces. Creo que lo leí la noche del estreno. Deuteronomio 14, versículo 26. Versículo 26 de Deuteronomio 14. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Lo que desee. Alguien en el almuerzo dijo: bueno, me gustaría mucho disfrutar de la grosura de esta res. Y yo dije: tienes que obedecer a Dios. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante del Eterno tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Fácilmente podrían decir: esta es nuestra familia. Hicimos muchas cosas juntos. Cada grupo de edad tuvo una experiencia única. Sin mencionar los eventos que unieron a todos en la sala. Nunca había estado en un sitio con tanta asistencia para el día familiar. Era una misión mía. Todos ustedes contribuyeron, y lo hicieron posible. Pero obedecimos a Dios. Vinimos a la fiesta. Pudimos experimentar todo lo que nuestra alma anhela. Así que eso debería generar algo en nosotros. Y este es el primer punto. Todos esos elementos deberían generar algo en nosotros. Muchos más, pero uno que voy a destacar. Gratitud. Gratitud. Eso es algo que el mundo no tiene en abundancia. La gente no suele decir, por favor y gracias. Algunos sí. Vivimos en un pueblo pequeño, lo vemos más. Cuanto más nos acercamos a una ciudad más grande, menos hacemos. Pero la gratitud nos ayuda a reenfocarnos en quiénes somos, porque nos hace apreciar no solo las cosas grandes de la vida, sino también las pequeñas. Los pequeños gracias. Las bendiciones que tuvimos. He hablado con varias personas que hablaron de sus pequeñas bendiciones, donde pudieron encontrar sus llaves. Hicieron una pequeña oración cuando algo más surgió en sus mentes, y pidieron la ayuda de Dios, y fue respondida. Y todos en el mundo que los rodea, excepto las personas que veo frente a mí, dirían que es solo una coincidencia. No, entendemos que Dios nos bendice con pequeñas cosas. Repito, este es el Dios de ambos universos, de los neutrinos, de los átomos y de todas las partículas subatómicas. Es el Dios que hace ambas cosas. Se preocupa por las cosas grandes y pequeñas. Y es importante que nosotros también. Sin embargo, la gratitud es solo el primer paso. La gratitud nos ayuda a fortalecer la fe, porque agradecemos la fe que nos fortalece. Oh, Dios está en nuestras vidas. Tenemos gratitud. Dios, me has bendecido, lo que significa que me escuchas, lo que significa que tengo conexión con un ser, que puede tomar el universo entero, enrollarlo en un pergamino, y desenrollarlo de nuevo, y será completamente diferente, pero seguirá funcionando con la misma precisión que el universo actual. Ese es un ser que tiene el control de las cosas. Así que, cuando sentimos esas cosas en nuestras vidas, sabemos. Bien, Dios, sé que tienes ese poder, pero ¿te enfocarás en mí? Y cuando reciban esas pequeñas bendiciones, esas puertas que se abren, no importa lo que sea, reflexionen sobre ellas, porque también fortalecen su fe. Están agradecidos y eso fortalece su fe. Pero eso no es suficiente para llegar a la fiesta del año que viene. El tiempo ha pasado hasta ese punto. No es suficiente. La gratitud no es suficiente. Es un punto de partida, porque tenemos que estar agradecidos. Debemos mostrar gratitud, pero la gratitud está muy conectada con la satisfacción. La satisfacción. La gratitud y la satisfacción van de la mano, porque cuando estamos agradecidos y satisfechos, nos lleva a algo más. No es el siguiente punto, sino que juntos empiezan a construir algo en nosotros, y eso nos impulsa al crecimiento, porque tenemos gratitud, satisfacción y fe. Recuerden que todo esto se construye en este proceso, y empezamos a crecer, Porque llegamos a cierto punto en el que nos sentimos felices donde Dios nos ha puesto, porque pensamos, bien, Dios, me pusiste donde querías que estuviera. Y cuando aceptamos que donde estamos es donde debemos estar en el cuerpo de Cristo, y en varios aspectos de nuestra vida, eso le da la oportunidad de impulsarnos, ¿no es así? A veces desearía que la gratitud se aplicara personalmente, o mejor dicho, el contentamiento se aplicara personalmente, porque entonces podríamos relajarnos, pero así no es como funciona como cristiano. Una vez que estamos contentos con nuestra situación, Dios, entonces, su siguiente paso en el proceso es impulsarnos, desarrollarnos, enseñarnos, y ponernos a prueba. Cuando empezó la fiesta, les recordé a todos que no estamos aquí de vacaciones. Era un momento para crecer espiritualmente y servirnos mutuamente, de nuevo, para trabajar. Y, francamente, estoy seguro de que todos están un poco cansados. Yo también. Mañana tengo que estar en la oficina, pero iré cuando mi cuerpo decida despertar de este sueño sin despertador en el que estaré. Si son miembros del personal aquí, pueden venir a la oficina, pueden venir a la oficina cuando su cuerpo los despierte mañana, porque están un poco cansados, lo cual está bien. Eso es lo que quieren. Si trabajan duro, están cansados. Si hacen ejercicio, y trabajan duro. Soy corredor. Probablemente lo he dicho un millón de veces. No lo he hecho durante un tiempo con la fiesta, pero hay una sensación que tienen cuando se exigen, cuando le exigen mucho a su cuerpo. Su cuerpo siente agotamiento. Duermen bien, varias cosas vienen de eso, pero ese es un buen cansancio. Ese es un buen cansancio, y lo que están experimentando esta tarde, dije que estarían un poco somnolientos. Sé que lo están. Tienen la barriga llena de comida. Ese es un buen cansancio. Así que, este es el análisis mental del lunes por la mañana. Tienen que controlarse. ¿Aprovechó al máximo la fiesta? Dirá que sí. Algunos dirán que no, pero sabe lo que no puede cambiar. Lo que no hizo, y lo que quedó en su pasado. Así que, al volver a casa, pensará. Bueno, me dijeron que tenía que trabajar. Sabía que no eran vacaciones. Hice muchas cosas, pero en algunas áreas no me esforcé tanto como pensé que debía. Genial. Lo ha reconocido. Hágalo cuando llegue a casa. Dios nos ha dado más tiempo, lo que significa que tenemos más tiempo para cambiar esas cosas, para crecer y desarrollarnos. Vayan a Filipenses, capítulo 4. Me encantan los versículos sencillos de la Biblia, que no son complejos de entender, sino que se leen con fluidez. Filipenses, capítulo 4. Cristo es sencillo. Hay simplicidad en Cristo, y los temas sencillos, francamente, son los que nos llevan al punto, donde estamos listos para estar en el reino. ¿Cómo llegamos allí, el momento del reino? Todo eso está por encima de mi nivel salarial, por así decirlo. Así que eso significa que está por encima de todos nuestros trabajos remunerados, excepto para ser apóstol. Pero las cosas que no están por encima de nuestro nivel salarial, son las cosas sencillas, son las que nos ayudan a preparar nuestro carácter para el reino. Filipenses, capítulo 4, versículo 11, y esta es una parte importante de ese carácter. Versículo 11 de Filipenses capítulo 4. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo aquí, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No hay un alcance más amplio que decir, cualquiera que sea mi situación. Y piensen en las cosas que Pablo vivió. Naufragios, encarcelamiento, palizas, torturas, etc. Entonces, si aplicó esto, no se refería a... Es Pablo, no mintió, está en la Biblia, es verdad. Dijo que podía ver todas esas experiencias, y aunque probablemente no sea fácil, decir, ¿sabes qué? Estoy contento. Dios, si quieres que haga esto, entonces debería estar contento, porque lo permitiste. Sentía la gratitud de ser liberado una y otra vez, así que sabía que Dios no lo dejaría ir demasiado lejos, como se ve más adelante en Filipenses, que leeremos en breve. Pero la fiesta nos permitió enfocarnos en el propósito de Dios en nuestras vidas, experimentar cosas maravillosas, pero estar contentos. Sentíamos gratitud y contentamiento. Ambos se unen de una manera muy específica. No pueden estar contentos si no son agradecidos. Porque si no están agradecidos por nada, no están prestando atención ni apreciando las cosas que sucedieron fuera de su alcance. Porque a menudo no estamos agradecidos por algo que hacemos. Si construyo una caseta para perros, no pienso: ¡guau! Estoy agradecido conmigo mismo por haberla construido. No, la gratitud surge cuando recibimos cosas de afuera, de Dios, de los demás. Así que necesitamos eso para enfocarnos y decir: vale, sí, gracias. Pero entonces nos contentamos con lo que tenemos. Ambas cosas funcionan juntas. Pero, repito, no bastan. La gratitud y el contentamiento no bastan. Así que, todavía están en Filipenses. Retrocedan unos versículos hasta el versículo 7. Ya mencioné esto. Versículo 7, Filipenses 4. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hay algunos versículos en la Biblia que no tienen relación con lo que digo. Solo estoy haciendo una acotación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Piensen en lo que dice. Hay una paz de Dios, sentir la paz de Dios, que no podemos comprender, ni siquiera comprender. Así que, al estar en la familia de Dios, que nos esforzamos por ser, hay un nivel de paz que diría que sentimos paz. Y estamos en el campus, aislados del mundo, aquí juntos. Estoy seguro de que todos, durante la fiesta, hemos sentido una paz que normalmente no se experimenta. Pero hay una paz de Dios, cuando tenemos el carácter de Dios, y nos convertimos en Dios, que actualmente no podemos comprender. Pero, continuando, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, llega a una conclusión en Filipenses. Finalmente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, aquí es donde debemos estar nuestros pensamientos. Esto nos trae contentamiento. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. A lo largo de la fiesta de los tabernáculos, hemos forjado nuevas amistades, probablemente han ido más allá de sus círculos de confianza, y se han acercado a otros. Se han servido mutuamente, han tenido gozo. Hermanos, piensen en estas cosas, porque se encuentran dentro del alcance de lo que dijo Filipenses 4. Hay cosas verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen nombre, que son dignas de alabanza. Piensen en esas cosas, porque al hacerlo, no solo aumentarán su gratitud, sino también su contentamiento, porque solo pueden llenar una copa hasta cierto punto antes de que empiece a rebosar. Si estamos contentos con lo que tenemos, somos esa copa llena. No pueden ponerle nada más. Sin embargo, de alguna manera, cuando estamos contentos, Dios dice: puedo llenar la copa un poco más. Puedo verter un poco más, puedo añadirle más, porque soy Dios. Pero esto requiere que lo hagamos. Tenemos que hacer todas esas cosas. Si hacen estas cosas, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Eso es contentamiento, cuando sienten paz. El verdadero contentamiento nos ayuda a enfocarnos en lo que importa, porque no estamos esforzándonos ni buscando lo siguiente. No estamos tratando de seguir el ritmo de los demás, por así decirlo. Pero tampoco podemos ser complacientes. Tenemos que trabajar en nosotros mismos. El contentamiento es una extraña espada de doble filo, o una moneda de dos caras. Debemos estar contentos con lo que tenemos, pero no con quienes somos. Necesitamos ser pacientes con quienes somos, pero no podemos estar contentos con quienes somos. Eso significa que siempre estamos creciendo, y desarrollándonos, construyendo y trabajando. Pero incluso si es gratitud y satisfacción, no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos más. He dado esta fórmula antes. De nuevo, he dado este sermón, o uno similar, muchas veces. Si le gustan las matemáticas, ¿a quién en la sala le gustan las matemáticas? Hay algunos de ustedes. Sabía que esa sería la respuesta. La mayoría de la gente. He contado esta historia, la voy a contar de nuevo. Pero vivo en un hogar donde Dios equilibró perfectamente a mi esposa, y a mí. Disfruto de los números, y las matemáticas, la ciencia. Y a ella le gusta la química. Así que tenemos un poco de coincidencia allí en la ciencia. Y a ella le gustan los idiomas, y las palabras. Cuando escucho. Para mí, los nombres son difíciles. Visualmente, soy muy bueno. Recordaré dónde le vi, en qué fiestas le vi, cuál era su antecedente. Pero las etiquetas con nombres son un salvavidas. Y ya ni siquiera lo oculto, porque he admitido que no se me dan bien los nombres delante de todo el mundo, así que no puedo ocultarlo. Mientras que ella puede recordar el nombre desconocido de alguien que conoció hace años, y solo lo tiene en la cabeza. Y es buena con las palabras, y el conocimiento. Pero antes de que se envanezca, oye los números como número grande, número pequeño. Y yo digo, ¿lo hiciste? ¿No fue increíble? Fueron 7.432.380, gente que... Da. Ella dice, oh, sí, ese fue un número grande. Así que, sí, número grande, número pequeño. Voy a hacer un poco de matemáticas. Eso no tenía nada que ver con mi mensaje. Pero si toman la gratitud, y la suman a la satisfacción, la ponen entre paréntesis. Así que tienen un BEDMAS, como lo decimos en Canadá, o EDMAS. No sé qué hacen en Estados Unidos. Pero paréntesis, exponentes, división, multiplicación, suma, resta, orden de operaciones. Han pasado algunos años. Lo llamábamos BEDMAS. Pero ustedes creo que en Estados Unidos lo llaman paréntesis. Así que, BEDMAS versus BEDMAS. El suyo suena más como un insecto. El nuestro suena como dormir. Pero primero hacen lo que está entre paréntesis, y luego lo multiplican por algo, y esto les llevará al reino de Dios. Así que, si tenemos contentamiento, lo sumamos a la gratitud, y luego lo multiplicamos por esto otro, llegarán al reino de Dios, se lo garantizo. Esa palabra es simple. La han oído muchas veces. Perseverancia. Es perseverancia. Porque el tiempo tiene la capacidad de seguir su curso. Podemos tener esperanza, y esperar, y ver todo lo que vemos, y creer plenamente que el tiempo no puede, pero a veces lo hace. Finalmente, Cristo lo acortará, y llegaremos a un punto en el que tendremos que presentarnos ante Él. Pero lo deja bastante borroso, ¿verdad? Es curioso cómo nos dejó el Señor. ¿Pa' qué en la fiesta? No les dio un día. Hay fecha límite ahora mismo. Estoy seguro de que aprenderemos más. Pero Cristo acortará esto. Pero hasta que eso suceda, debemos perseverar. Y perseverar es fácil en la fiesta. No es realmente perseverancia. Como escuchamos antes, no sería divertido si pudiéramos celebrar una fiesta de 14 días. Algunos sentiríamos que estaríamos muertos para entonces, pero nuestra ropa no nos quedaría, eso es seguro. Pero no es difícil perseverar en la fiesta, porque están rodeados del pueblo de Dios. Este es un entorno similar al del reino. Podrían caminar por cualquier parte de este campus, y la única persona que verían sería a otro ser humano con el Espíritu de Dios o trabajando con él. En ningún otro lugar del mundo eso es posible, ni siquiera en otros sitios de la fiesta. Esto es único aquí. No es difícil de soportar. Sencillo. Pero el reto es mantener ese impulso, porque van a volver a casa. Van a retomar su rutina diaria. Van a volver al trabajo. Van a volver a la escuela. Se encontrará con ese compañero de trabajo que nunca parece decepcionarle. No deja de presionarle. Es difícil trabajar con él, o con esa persona de la escuela, o con esto, o con cualquier prueba o estrés que esté atravesando. Las distracciones de nuestras vidas volverán con toda su fuerza. Es así. Perseverar significa tomar todo el trabajo que aplicó en la fiesta, y seguir usándolo. Seguir usándolo, aprovechándolo, recordándolo, meditando en ello. Pensará. Bueno, recuerdo cuando estaba en la fiesta. Porque sabe lo que va a hacer. Va a regresar, y deberíamos hacerlo. Todos deberíamos estar saliendo del sermón, todos deberíamos ver el vaso medio lleno. Pero ni siquiera debería ser tan simple. Si tiene un vaso, siempre debería estar lleno. Así que, dependiendo de la prueba que esté experimentando en la vida, o de lo que estés pasando en la fiesta, su vaso puede estar lleno al 98%. Podría sentirse al 100%. Probablemente hubo momentos durante la fiesta en que su vaso se sintió lleno al 100%. No es difícil soportarlo cuando nuestro vaso está tan lleno, ya sea al 75% o al 80%. Es fácil ser positivo, y estar emocionado, sonreír. Pero cuando deja la fiesta, no se queda ahí. Dicho esto, cuando baje al 60%, ¿seguirá sonriendo? Cuando baje al 50%, mi vaso estará medio lleno, ¿seguirá sonriendo? Cuando esté al 40%, pensará. Bueno, está al 40%, podría estar peor. ¿Y qué pasa cuando está 10% lleno? Porque puede verlo como. Mi vaso está 90% vacío, o todavía queda un 10%. Estoy 10% lleno. Y cuanto más meditemos sobre lo que hemos vivido estos últimos 8 días, más recordaremos esas imágenes. La alegría, el regocijo, las experiencias, la camaradería, las amistades, los vínculos. Cuanto más las tengamos presentes, no dejemos que se desvanezcan. Porque cuando lo hacemos, seguimos sonriendo cuando está 10% lleno. Porque saben que hay otras personas que dicen, bueno, vamos a seguir adelante. No puedo creer cuántas personas se me acercaron, y me dijeron que no se lo habían quitado de la cabeza. Y sucederá. Todo estará bien. Vayamos a Mateo, capítulo 24. Veamos algunos versículos sobre la perseverancia antes de analizar un poco lo que tenemos que soportar, y cómo terminar esto con fuerza hasta llegar al reino de Dios. Entonces, Mateo 24, versículo 13. El versículo 13 dice, «Mas el que persevera hasta el fin». No podemos esperar 5 minutos antes del fin, ni un día, ni una semana, ni un mes, ni tenemos que perseverar después del fin. Mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Ese mismo recibirá la salvación. Ese mismo nacerá en la familia de Dios. Este Dios que está más allá del espacio, y el tiempo, que tiene una paz incomprensible, que creó el universo, lo alcanzaremos si perseveramos hasta el fin. Es lo más difícil que un cristiano tiene que hacer como soltero, porque sufriremos pruebas, y el tiempo podría pasar, y las cosas podrían pasar, y queremos casarnos, o que la hierba sea más verde aquí, o cualesquiera que sean las circunstancias. Pero como cristiano, simplemente tenemos que seguir adelante, porque uno va a caer. Yo caigo. Cometemos errores. Todos los cometemos. Somos humanos. Todos pecamos. Cualquiera que piense lo contrario se engaña a sí mismo. Pero Dios dice, bueno, no. La perseverancia es volver a levantarse. Recuerdo, les contaré una historia, que uso bastante, y hace tiempo que no la usamos, pero mi hijo estaba leyendo un montón de libritos sobre coches y cosas así, y tiene mucha inclinación por la mecánica, y varios de ustedes le han regalado pequeños vehículos mecánicos que usará durante bastante tiempo, pero siempre le han gustado los vehículos. Así que recuerdo la primera vez que estaba, creo que iba en su triciclo, y simplemente se cayó, porque a todos los niños les pasa, y así es la vida, a todas las niñas también. Todos nos caemos en la vida. Recuerdo haberle dicho, bueno, amigo, Ethan, levántate. Levántate. Eso es lo que tienes que hacer. Cuando nos caemos, hermanos, tenemos que levantarnos. Montar el triciclo, levantarnos, seguir pedaleando. Cuando nos caemos, cuando estamos corriendo la carrera, y nos raspamos las rodillas, tenemos que levantarnos, sacudirnos el polvo, seguir corriendo. Eso es resistencia, hasta el final, hasta el final. Porque recuerda, el multiplicador que nos impulsa a alcanzar el reino es la perseverancia. Las otras dos cosas la ayudan, y la fortalecen. Efesios, capítulo 5. Comenzaremos en el versículo 13 de Efesios 5. El versículo 13 dice: Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Dios muestra las cosas a través de la luz. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios. ¿Y cómo andan como sabios? Aprovechando el tiempo. Sea cual sea el tiempo que se nos dé, ya sean minutos, días, meses, o años, debemos aprovecharlo, lo que significa redimir el tiempo, debemos tratar. Imaginen si Dios nos diera un año. No podemos imaginarlo, pero incluso si lo supiéramos, si descubriéramos que el Señor Pac nos da un sermón mañana, o lo que dijo, el segundo, o cuando sea el próximo mensaje, y dice, va a ser un año, hermanos. No podemos actuar como si fuera un año. Tenemos que actuar como si estuviera a 5 minutos. Tenemos que aprovechar cada minuto que Dios nos da, porque permite que más personas se acerquen a este camino de vida. Nos permite crecer. Nos permite hacer la obra. Por eso fuimos llamados en esta era. Hermanos, ¿me emociona tener un poco de tiempo? Por el hecho de que tenemos bautismos en todo el mundo, por haber invitado a personas a la iglesia durante la fiesta. Los ministros no se detuvieron. Cuando llegaron las consultas de la iglesia, hicieron las llamadas e invitamos a la gente. Esas personas podrían ser parte de esos 144,000, pero debemos aprovechar cada minuto que Dios nos da. Tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, el mundo que nos rodea. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, algo que hemos aprendido cada vez más en los últimos 8 días. Saber cómo Dios influye en nuestras vidas es conocer su voluntad, saber lo que Él quiere. Lo que Él no quiere que hagamos es la voluntad de Dios. Vayan a Hebreos 11. Y seguimos enfocándonos en la perseverancia en general. No tenemos que perseverar como otras generaciones. Podríamos tener dolores y molestias. Sé que algunos de ustedes tienen problemas de salud con los que simplemente luchan. Es difícil. Y desean desesperadamente tener el reino aquí, porque lo sienten, o tienen familiares enfermos. Desean desesperadamente que el reino esté aquí. Versículo 32 de Hebreos 11. Y es bueno desear desesperadamente el reino. Todos deberíamos desearlo desesperadamente. Si está luchando o tiene pruebas en su vida, lo deseará desesperadamente más que alguien que lo pasa bien. Así que tiene una ventaja debido a sus deseos, pero ese deseo puede ser una esperanza postergada si lo superamos. Así que, aproveche esa ventaja, y úsela. Que su deseo se extienda a quienes le rodean, porque tiene esa ventaja. Y a menudo, también tienen más años de vida. Así, comprende mejor cuál es la voluntad de Dios. El versículo 32 de Hebreos 11 dice: ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefité, de David, así como de Samuel, y de los profetas. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Pasemos al versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Los cristianos tuvieron que soportar muchas cosas a lo largo de muchas generaciones. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Por muy duras que sean nuestras pruebas, son así. En muchos casos, se trata de profetas del Antiguo Testamento. En todos estos casos, se trata de profetas del Antiguo Testamento. Casi siempre estaban solos. ¿Había siquiera una habitación de tanta gente como ellos? ¿Para que pudieran contar con alguien que pudiera ayudarlos? No, no, estaban casi solos. Continuando, versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Murieron. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos sin nosotros, o nosotros sin ellos. Entonces, llegará el momento en que usted y yo seremos perfectos. Murieron. Vivieron toda su vida, muchas veces difícil, y murieron hace miles de años. Sabemos que estamos en un punto en el tiempo, pero no es así. Si el tiempo continúa un poco más, ¿podrían algunos aquí en el mundo completar su camino? Por supuesto. Están sellados, y listos para partir. Pero somos los que estamos en este lado de la hierba los que tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. No hemos estado frente a las fauces de los leones ni hemos sido azotados. Usa su ejemplo cuando la situación parezca mala, cuando las pruebas sean difíciles. No le resta nada de dificultad a una prueba. Pero cuando lo ponemos en contexto con lo que la gente ha pasado, es mucho más fácil mirar ese vaso, y decir. ¿Saben qué? 3,21%, una pequeña cantidad, de ese vaso está lleno. Y estoy bien con eso, Dios. Estoy contento con eso. Sé que no dejarás que mi vaso, aplicando la analogía al extremo aquí, no dejarás que ese vaso se vacíe. Pero puede dejar que se vacíe bastante. Y entonces se nos da la oportunidad en la fiesta, los días de panes sin levadura o la Pascua para recargarnos y llenarnos. Hermanos, ellos esperaron hasta la muerte. Perseveraron hasta la muerte. Al salir de la fiesta, digan. No me importa lo que pase este año, perseveraré hasta el próximo. Ni siquiera digo perseverar hasta la muerte. Repítanse. Perseveraré hasta la próxima fiesta. Si se sienten celosos, digan la muerte. Porque eso es, en última instancia, lo que tenemos que hacer. Tenemos que perseverar hasta la muerte. Confiaron en las promesas que Dios hizo, y que solo verán más tarde. Y para aquellos que van primero, incluso llegamos, como un pequeño número, a experimentar algunas de las cosas antes que ellos las experimenten, aunque hayan pasado por las cosas que vivieron. Somos un grupo especial. Somos un grupo único de seres humanos. Considérese parte de ese grupo. Ellos pueden experimentar algo. Así que dígase a sí mismo, póngalo en su mente, escríbalo en su cuaderno para orar. Resistiré hasta la próxima fiesta de los tabernáculos. Siempre es mejor apuntar su meta más allá de lo que podamos alcanzar. Porque si Dios nos acorta antes de eso, como esperamos que lo haga, eso es simplemente una ventaja. Vayan a Salmos 9, el noveno capítulo. Tenemos que perseverar porque servimos a un Dios que persevera. Salmos 9. Comencemos en el versículo 5 de Salmos 9. El versículo 5 dice. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido. Han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero el Eterno permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Quizás piense. Claro, es fácil. Él es Dios. Pero imagine que, durante su vida, sus experiencias, todos pueden contar lo que ha sucedido. Cuanto mayor sea, más historias tendrá de cosas que desearía que no les hubieran sucedido a usted ni a otras personas. Pero centrémonos en las personas que le rodean. Ha visto a personas experimentar cosas que le rompen el corazón, especialmente cuando están cerca de usted. Imagine tener que hacer eso durante 6.000 años. Eso es lo que Dios tuvo que hacer, Cristo. Y luego tuvo que ver a su Hijo descender, ser tratado como lo trataron las personas que creó, y no contraatacar. Así que, puede parecer fácil soportar como Dios, porque es Dios, pero tiene que ver a sus hijos pequeños una y otra vez cometer los errores que les dificultan la vida. Seguimos en los Salmos, así que pasemos al 104. Salmos 104. Solo leeremos uno más. Esto nos facilita un poco las cosas. Salmos 104, versículo 31. El versículo 31 dice: Sea la gloria del Eterno para siempre. Alégrese el Eterno en sus obras. La gloria del Eterno perdura para siempre. Podrían leer otros versículos que hablan de la misericordia de Dios que perdura para siempre. Porque todas las características de Dios perdurarían para siempre cuando Dios dice que lo hará. Es difícil. Si tuviera que observar. Si tiene hijos, entendería que es diferente. Yo, antes de tener un hijo, había personas a las que amaba, me importaban y con las que tenía una relación cercana. Pero cuando se trata de un hijo, cambia. No pueden explicarlo hasta que lo experimentan. Pueden apreciarlo si tienen hermanos. Pueden ser padres cercanos, o muy cercanos, pero es diferente cuando se trata de sus hijos. Así que eso es con lo que Dios ha estado lidiando. Ha hecho que 100.000 millones de sus descendientes, por así decirlo, cometan errores. Ver a los niños hacer lo incorrecto al crecer, tomar decisiones equivocadas, es duro. Tengo un hermano que ha tomado decisiones interesantes en la vida. Es mi hermano, y trato de ayudarlo y apoyarlo, y ha tenido una vida difícil. Pero cómo me afecta, aunque somos bastante cercanos, cómo afecta a mi madre es mucho más profundo. Igual que cómo le afectaría a usted con sus hijos. Pero, repito, Dios ha hecho esto durante 6.000 años. Imaginen inundar el mundo, sabiendo que mataría a sus hijos, pero sabiendo que finalmente podría traerlos de vuelta. Hay ese consuelo en ello. Bien, vayamos a Mateo. Dediquemos un tiempo al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, y comenzaremos en el versículo 16 de Mateo 10. Nada ha cambiado. No cambiamos al Nuevo Testamento, y el propósito de los cristianos, ni de los profetas, ni de quienes sirvieron a Dios en el Antiguo Testamento cambió repentinamente. No, ha sido el mismo estándar durante los últimos 6.000 años. Mateo capítulo 10, versículo 16, dice: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Pasando al versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Eso está justo delante de nosotros. Versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Me atrevo a decir que aún no hemos llegado a ese punto, ¿verdad? Puede que haya gente que le odie por sus creencias. Probablemente las haya. Sé que hay gente que me odia por mis enseñanzas y creencias. Pero, como continúa el versículo, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Solo porque las circunstancias cambien, el propósito de Dios, o lo que Él espera de nosotros, no cambia. Tenemos que superar las dificultades. Así que sigamos. Hay algo más que tendremos que soportar. En un sentido más general, la Biblia está llena de perseverancia. Pero hermanos, como esto es lo que más debilita la perseverancia, ustedes y yo tenemos que soportar contratiempos y decepciones. Porque habrá ambos. De nuevo, están en la fiesta, el vaso está lleno. No es difícil perseverar en la fiesta. Solo cuando el vaso empieza a vaciarse más podemos mantener una actitud positiva, un enfoque correcto, y decir: No, voy a seguir adelante. Porque incluso en la fiesta, no todo salió perfecto, ¿verdad? Les pasó esto o aquello. Estaba más emocionado por hacer los tours que por cualquier otra cosa, Probablemente en la fiesta, pero sin duda. Probablemente, se notaba, ya que no paraba de hablar de ello. ¿Y quiénes fueron? Lo saben. Sabía lo bien que me lo había pasado. Así que, el primer día del TUG, estaba listo para que todos subieran a los vehículos, y empezaran a hacer de todo. Y ninguno de los vehículos eléctricos funcionó. Entonces, ¿eso fue una prueba en ese momento? Sí, lo fue. Y tuve que tomarme mi propia medicina, y decir, bueno, pues a seguir adelante, y encontrar una buena solución. Así que reunimos a todos los trabajadores y vehículos de trabajo que teníamos desde aquí hasta Cleveland, y nos aseguramos de que hubiera gente en los vehículos. Y al día siguiente hicimos el recorrido con vehículos eléctricos completamente cargados, y funcionando. ¿Saben qué es fascinante? Todavía no sabemos cuál es el problema, pero para mí es inspirador. Al día siguiente teníamos los vehículos eléctricos, y los llenamos. Todos estaban dentro. Me sentí como un guía turístico, porque conducía mientras hablaba con el micrófono. Tenía una persona amable detrás de mí sosteniéndolo, hasta el punto de que se le cansó la mano, se le entumeció, pero fue un buen trabajo en equipo. Fue genial verlo. Así que, estábamos dando vueltas, Hicimos el recorrido por el campus. Nos llevó como una hora. Y luego, al regresar, dejamos a todos y fuimos a conducir el vehículo a casa. Mi esposa condujo el vehículo. Es buena conductora. Así que, no. Esto no es un testimonio de su conducción. Pero condujo uno de los que llamamos carritos de gimnasio, esos pequeños vehículos eléctricos azules, a casa. Se lo pedí prestado al señor. De mí. Es su carrito. Ha sido una fiesta interesante. Choqué con él con un coche. Así que no intentaba ocultar que se lo dije de inmediato, pero quizás Dios le estaba diciendo. No, nos vamos a deshacer de él, así que no te preocupes. Así que pasó toda la hora de recorrido. Y luego, como estaba solo, sin nadie en el vehículo ni mucho peso encima, iba conduciendo por la carretera, de camino a casa, y empezó a oler a quemado. Es una de dos cosas. Podría haber sido el freno de mano, pero no funciona bien con el freno de mano. Así que probablemente no sea eso. O podría ser simplemente el motor eléctrico que falló. Estuvo una hora sin problemas, sin olor, lleno de gente, pero luego olió a quemado, como a electricidad. Así que lo dejé ir al taller, y le dije, señor Denis, ¿puede solucionarlo cuando regrese? Pero Dios nos bendijo y nos permitió experimentar eso. Y luego, miro hacia atrás y pienso, si hubiera funcionado perfectamente la primera vez, habría estado tan agradecido por la bendición que me dio la segunda vez. Entonces, cuando tiene un revés, ese revés puede ser Dios diciéndole, no, te voy a bajar un poco más, porque pronto te bendeciré. No olviden cuando fueron abatidos, porque la bendición, la oración contestada, donde fueron liberados, puede llevarlos mucho más alto, e incluso más alto si recuerdas cuando fueron abatidos. Entonces, en mi mente, me miro, y digo, estaba siendo probado. Dios me puso a prueba. Sin embargo, mi actitud cuando esos vehículos se detienen, además de un pequeño, ay, torpes vehículos eléctricos. Diría yo. No, ¿cuál es la solución? Vamos a seguir con esto. Vamos a arreglarlo. Vamos a resolver el problema. Y al día siguiente, cuando lo hicimos de nuevo, Dios dijo. Bien hecho, hiciste lo que debías hacer. Ahora bien, esto es lo que podría haber sucedido en medio de tu recorrido si hubiera dejado a esos cargados, porque podría haber fracasado, porque nos alargamos. Nos alargamos más de lo que nos tomó hacer el TUG, y entiéndanlo bien. Dios bendecirá sus vidas. Tendrán contratiempos, pero estos son solo el preludio de una bendición. Eso es lo que son. Porque recuerden, Dios no le llevará más allá de lo que pueda soportar. Cuando lo pone en su palabra, es una promesa, hermanos. Es una promesa para usted y para mí. Él no irá más allá. A veces lo sentirán así. Oh, no me malinterpretes. A veces piensan, Dios, no puedo ir más allá. Ahí es cuando tenemos que dar un paso de fe y pensar. Está bien, él dijo que no lo llevará demasiado lejos. ¿Cree que puedo ir más allá? Por favor, termina con esto, porque no estoy seguro de poder, pero él lo deja pasar. Y cuando pasan por eso, cuando soportamos esas pruebas, y esos reveses, y él abre la puerta, nos libera, nos bendice desde aquí abajo hasta aquí, es un momento para regocijarnos y nos fortalece de maneras que ni siquiera podríamos imaginar si fuera fácil. No se fortalece la fe cuando es fácil. Puede sentirse bien, y lo fácil es genial, pero no fortalece sus músculos espirituales como lo hace cuando bajamos a lo más bajo, y él nos libera. Somos probados, y él nos libera. Porque tenemos que soportar reveses y decepciones. Volvamos a Abdías. El libro de Abdías. Podría decirles dónde está, pero sería más divertido que lo buscaran. Está después de Amós, por si sirve de algo. Abdías, capítulo 1 y versículo 1, Abdías 1, 1. Así, antes de Jonás, después de Amós, Abdías 1, 1. Visión de Abdías. El Eterno el Señor ha dicho así en cuanto a Irén. Hemos oído el pregón del Eterno, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Entonces, Dios hizo que Israel quedara mal entre los gentiles. ¿Por qué? Versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Los contratiempos son parte del camino cristiano, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que hacer. Versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Eterno. Dios dice que nos va a derribar. Dios puede humillarnos. No puede hacernos humildes. Tenemos que elegir hacerlo. Pero Él sí puede abatirnos. Así que, si nos enorgullecemos demasiado, empezamos a pensar. ¡Guau! Ya lo he logrado. Soy el hombre, soy la mujer, soy esto, aquello, o lo otro. Dios nos quiere en su familia. Así que hará todo lo posible para llamar su atención. Y a veces eso incluye abatirnos. A veces eso incluye humillarse, o humillarme. Pero incluso si no estamos llenos de orgullo en nuestro corazón, como lo estuvo Israel aquí, Él permitirá que las cosas sucedan. Todavía nos probará. Todavía nos pondrá a prueba. Todavía nos hará pasar por cosas. Pero veamos el Nuevo Testamento, Mateo 23, porque podemos ver lo mismo, pero con una solución esta vez. Mateo 23. Fui duro contigo con Abdías. Este es más fácil de encontrar. Mateo 23. Y leemos el versículo 8, Mateo 23, 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Hay mucha gente importante en la sala ahora mismo. Hubo mucho servicio en esta fiesta. Estoy leyendo la Biblia, así que han estado sirviendo. Dios lo considera grandioso. Porque el que se enaltece será humillado. Así que si la gente intenta destacarse, si quiere ser la intención de uno, si sirve para ser visto, eso no es servir. Pero si la gente hace cosas para ser visto, Dios dice, cualquiera que se enaltezca será humillado. Dios conoce nuestro corazón. Él ve a través de él. Tienes que servir con sinceridad. Continuando aquí será humillado, y el que se humilla. Tenemos que humillarnos. Solo nosotros podemos hacerlo. Dios puede humillarnos. Y el que se humilla será enaltecido. Puede hacer cosas que cree imposibles de lograr. Lo he visto mil veces en el camino de vida de Dios, y durante mi tiempo en la sede, en la iglesia, y el ministerio. La gente puede hacer mucho más de lo que cree. El problema, son quienes creen que pueden hacer mucho más antes de que llegue el momento de que Dios determine su lugar en el cuerpo. Pero los humildes, tengo historias que podrían avergonzarlo, pero no lo haré porque no está aquí. Si estuviera aquí, contaría historias de este hombre, pero él no quería ser ministro. Recuerdo a algunos y le encantaba servir, actitud humilde, es un buen ministro ahora, pero no quería ser ministro, así que primero, lo hicimos diácono, comenzamos a darle trabajo ministerial, sin darnos cuenta, en algún momento, le dijimos, ¿sabes qué? Has estado actuando como ministro. Solo necesitamos imponer las manos ahora. Y se dio cuenta de lo que había sucedido después de que se lo dijimos, y dijo, tiene razón, estaba equivocado. Pero fue humilde. No vino y dijo, mírenme. Podría ser el ministro. Yo mismo lo he dicho. Soy el chico de informática. Eso es lo que pensé que podía hacer en la obra. Pensé durante años que eso era lo que podía hacer, y mi habilidad en informática significaba que nunca estaría donde estoy ahora. Estaba bien con eso. Amaba lo que podía hacer. Podía estar en la obra de Dios. Pero Dios dijo, buena actitud, así que te usaré más. Y luego, cuando Él decide usarle a usted, a mí o a quien quiera que seamos, cuando surge una oportunidad de servicio, nos queda una decisión, ¿no es así? Puede decir que sí o que no. Y las oportunidades perdidas pueden volver o no. Así que, si es humilde, Dios puede exaltarle. Si Él le da una oportunidad de servir de una manera más grande, sea cual sea, ni siquiera tiene que ser un oficio de Dios. Podría ser anfitrión. Podría ser un pilar en una congregación. Podría ser organizar un evento que su ministro le pida. Puede ser exaltado, pero tiene que decir que sí, a esa exaltación. Juan 15. Juan capítulo 15. Leamos un par de versículos aquí. Versículo 1 de Juan 15. El versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Tenemos los árboles frutales que vieron en el campus en el oeste. Cuando tienen pequeños brotes que dan fruto, dependen del árbol. Sus duraznos o manzanas, los cortan o los quitan, los nuevos y los viejos. Si saben cómo hacerlo, pueden mirar eso y saber si esa rama va a dar fruto. Y si no, se corta. Se poda. Continuando y todo aquel que lleva fruto, para que sea productivo, lo limpiará. Lo poda. Es una creación maravillosa de Dios. Si pudiera volver a un duraznero, porque es el que tengo presente, o al menos es el que mejor conozco. Si podan un duraznero, no podan lo que no crece. Lo que no crece, lo cortan, pero no vuelve a crecer, y qué maravilla. Pero si podan ramas que dieron fruto, crecerán 4, 5, o 6 pies en un año porque son vigorosas y están intentando crecer. Y pueden llegar a medir 3 pies, si las podan, el año siguiente miden 6. Así es como funciona el cristiano. Dios nos va a cortar. Esos momentos no son agradables. Si yo fuera esa rama, diría, ay, no, mira, viene con podadoras, porque en ese momento, supongo que si una rama pudiera hablar, así sonaría. Pero cuando la cortaran, pensaría, porque ahora esta rama no solo puede hablar, sino que también podría pensar, ay, ¿qué pasó? Ahora solo soy este pequeño retoño. Bueno, al año siguiente, cuando crezca hasta los 6 pies, o lo que sea, 5 pies, entonces estará mostrando el fruto, sin mencionar el fruto que brota de esa rama. Dios tiene que seguir podándonos. Tiene que cortar la madera muerta, e incluso tiene que podar las áreas donde damos fruto. Así que incluso en las áreas donde tenemos habilidad, donde Él nos ha dado talentos, no siempre va a funcionar. Vamos a fallar en las áreas en las que tenemos talentos. Dios les está haciendo eso intencionalmente. Así que cuando sucede, piensan, no, pero este es un área donde puedo servir, y soy muy bueno en esto, y puedo trabajar en ello. Y Dios dirá, no, voy a hacer que te equivoques. Voy a hacer que te quedes corto. Voy a podarte porque sé que puedes ir aquí y solo estás tratando de llegar aquí. Y ustedes dicen, puedo llegar aquí, puedo llegar aquí. No, Dios dijo, no, voy a podarte porque puedo ver cuánto podrías crecer. Pero si no es a poda, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Así que tenemos que soportar reveses y decepciones porque ese es el camino cristiano. Usted y yo también tenemos que perseverar en el tiempo y permanecer firmes. Son uno y lo mismo, en realidad. Están conectados entre sí, el tiempo y permanecer firmes, porque permanecer firme inherentemente significa que es durante un periodo de tiempo. En cualquier instante en el tiempo, podrían estar allí. Hablamos de la verdad presente. Así que eso es una instantánea en el tiempo. Pero con el tiempo, tenemos que retener firmemente la palabra fiel como se nos ha enseñado. Hay una verdad presente a medida que continuamos creciendo y desarrollándonos. Esa verdad presente es lo que se nos está enseñando. Y podría tomar una tangente lateral y simplemente repasar la lista de cosas que entendemos ahora que no entendíamos hace 7 años, o incluso cuando di este primer mensaje hace 5 años. Todo el entendimiento que recibimos gracias a que Dios tiene alas, su rol de padre, y tantas cosas a las que nos aferramos. Acabamos de imaginar un tiempo en el que el mundo entero experimentará el reino de Dios. El gobierno de Dios estará sobre todo el planeta. Usted y yo gobernaremos el planeta, las naciones, enseñándoles a aprender lo que hemos aprendido. No pasarán por una serie profética para aprender la verdad de Dios, porque la verdad será perfecta, porque vemos claramente cuando llegue la perfección, cuando Cristo venga. Pero ahora estamos en el último gran día, lo que nos recuerda que aún queda trabajo por hacer. Estamos a solo unas horas, unas 2 horas y media, un poco menos, del atardecer. Entonces, el último gran día habrá terminado, y estaremos disfrutando. Para cuando todos salgamos hoy de nuestro cóctel, porque todos quieren que sea un cóctel, la última oportunidad para presionarlos, ya estará oscuro. El último gran día habrá terminado. Y entonces tendremos que ir a casa, aprovechar lo aprendido y perseverar en el tiempo que Dios nos dé. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 7. Empecemos. Versículo 7 de Apocalipsis 3. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, y ninguno cierra, y cierra, y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Hermanos, no es casualidad que haya venido aquí por lo que nos hemos centrado en los últimos 8 días. Nuestras obras, nuestro trabajo conjunto, nuestro esfuerzo, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Dios dice, conozco tus obras. Él vio lo que hicieron, lo que se esforzaron por hacer, y lo que ayudaron, sirvieron, asistieron, construyeron y organizaron. Él vio todo eso. Y luego dice, al regresar a casa en el último gran día, con planes para que la obra pueda tener más gente llenando los asientos vacíos. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, somos solo personas. Solo tenemos un poco de dunamis. Un poco de dunamis. No es tan malo tenerlo. Eso es lo que dice la palabra griega. Has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o, podrían decir, porque han guardado pacientemente mi palabra. Hemos vivido la vida que Dios quiso que viviéramos en el tiempo que Él quiso. Ninguno de nosotros diría que quiere el reino de Dios ni una fracción de segundo antes que Dios Padre. Es una afirmación obvia, pero a veces nos adelantamos a lo que Dios Padre quiere, ¿no es así? Guardamos la palabra de su paciencia. Dios mostrará cuando regresará, Cristo mostrará cuando regresará, y podemos trabajar, esforzarnos, encontrar, y excavar. Y Dios puede revelar cosas a través del Señor. Pat de maneras que es increíble el conocimiento, que nos ha dado al ponernos en este proceso, este viaje para averiguar, tratar de determinar cuándo Cristo regresará. No, Él nos puso en ese viaje, no solo para estar al borde de nuestros asientos, para estar listos, y luchando por ello, sino que necesitaba restaurar por completo todas las verdades que no estaban allí, que tenemos ahora. Has guardado la palabra de mi paciencia, continúa el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba, nos toca ir primero, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Ni mi corona, ni su corona, ninguna de nuestras coronas. No podemos permitirlo. Tenemos que retener la palabra. Vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 22. Romanos 8, 22. El versículo 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Incluso la creación desea el reino de Dios. ¿Cuánto? Sí, claro, se esfuerzan por conseguirlo. El planeta lo desea. Así que quizá no me equivoqué tanto con esa rama de durazno. Quiere el reino de Dios. El planeta lo necesita. Pasemos al versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, esperamos el reino de Dios, esperamos la ciudad lejana, esperamos ese tiempo que tenemos ante nosotros, con paciencia lo aguardamos. Tenemos que esperarlo de cualquier manera. Pero Dios dice, no, hazlo con paciencia, paciencia alegre. Tenemos que seguir adelante sin importar cuánto tiempo dure la espera. Podemos estar contentos, podemos estar agradecidos, pero sin ese multiplicador, por así decirlo, de la perseverancia, no tiene sentido. Simplemente tenemos que seguir esperando. Finalmente, hermanos, tenemos que perseverar. Pero regocijémonos al llegar al final de la fiesta de los tabernáculos, al final del último gran día. Regocijémonos durante y a través del trabajo que realizaremos después de la fiesta, porque esto no termina aquí. Como dije antes, no termina aquí. Ustedes y yo hemos estado trabajando durante 8 días para crecer, desarrollarnos y cambiar nuestra identidad, para ser más como Cristo, para revestirnos de carácter, pero esto no termina aquí. Tenemos que seguir trabajando individual y colectivamente, mediante la obra de Dios, mediante la primera comisión. Y luego tenemos que mantener ese impulso. Al llegar a casa, recuerde a las personas que tiene a su lado. Sé que siempre es al final de la fiesta, cuando intercambiamos números de teléfono, correos electrónicos, WhatsApp, redes sociales, lo que sea. Mantenga esas conexiones, porque la gente volverá a diferentes partes del mundo, y se siente en todo el mundo en esta sala. Construyó amistades, forjó nuevas relaciones. Llévelas a casa, y continúe con ellas. No las dejes morir, porque tenemos que apoyarnos mutuamente. Tenemos que seguir animándonos a hacer buenas obras, especialmente cuando vemos que se acerca el día, que es lo que es. Anímense mutuamente. Es fácil hacerlo cuando están uno frente al otro o comparten un hotel, bajan al vestíbulo, y todos están ahí. Pero ahora es más difícil. Recuerden, el trabajo se vuelve más difícil. Haremos lo mismo aquí. Con el tiempo, crearemos herramientas que les permitan estar más conectados. Tenemos planes para convertir Team Joven en algo que permita a los hermanos estar aún más conectados y hacer más. Hay muchos aspectos de la obra que me encantan. Agradezco a mis padres por inculcarme una ética de trabajo. Así que haremos nuestra parte, pero todo lo que dije en el mensaje de, detrás de la obra, es que tienen que hacerlo. Necesitamos sus oraciones. Necesitamos su apoyo. Regresen a sus congregaciones locales con un renovado entusiasmo, para servir de maneras que quizás no hayan servido antes. Una nueva forma de traer algo del orden, y la decencia que vieron en la fiesta, y llévenla a su congregación local. Hablen con su ministro, y díganle, ¿cómo puedo ayudar y servir? Ahora, estando en la fiesta, viendo lo que he visto, me doy cuenta de que podría hacer más. Dios puede usarlos de maneras que no esperaban. Estudien y reflexionen sobre los temas, los mensajes que han escuchado. Úsenlos como temas de estudio en las próximas semanas. Los mantendrán espiritualmente renovados, porque estamos imaginando un momento en el que todo el mundo tendrá un momento espiritual renovado. Algunos de estos sencillos versículos de fiesta. Vayan a Isaías 2. Se aplica también al último gran día. Porque recuerden, este es el día en que el Espíritu de Dios será derramado sobre toda la humanidad. Isaías capítulo 2, versículo 2. Isaías 2, 2. El versículo 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Me encanta leer este versículo porque sé que ha escuchado al Señor. Pac decirlo, y recuerdo de hace años, que esto es lo que inició el proceso. Esto es lo que inició ese viaje por el camino, que nos ha dado increíbles cantidades de verdad y conocimiento asombroso. Ser capaces de entender el plan de Dios, el alcance de Dios, el qué de Dios, quién es Dios en realidad, cómo se manifiesta, su tamaño, y alcance. Continúa aquí. En lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. El mundo entero contemplará ese monte, ese gobierno de Dios, y correrá hacia él. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. El mundo no dice eso ahora. Nadie dice al otro lado de la calle. ¿Saben qué? Ojalá pudiéramos ir a la iglesia de Dios restaurada. Está aquí mismo. Miles de personas entran a ese supermercado a diario. Nadie dice. ¿Sabes qué? Si tan solo pudiéramos ir hasta aquí, aprenderíamos de la verdad de Dios. Aprenderíamos de la casa del Dios de Jacob. Nadie lo hace. Pero lo harán. Pero lo harán. Y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Corrección, él seguirá podando. Una reprensión es una poda fuerte. Hay corrección, exhortación, reprensión. Es una forma de poda. Así que no es necesariamente algo malo, es para llamar la atención de la gente. No la quieren. Pero él reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Por eso están aquí. Por eso aprendieron lo que aprendieron por 8 días. Por eso se esforzaron por hacer y ser parte de todo, por absorber, experimentar, y profundizar en todo lo que hicieron en la fiesta de los tabernáculos, y hoy, en el último gran día. Por eso estos 8 días son tan cruciales, porque van a enseñar a estas personas. Van a enseñarles. Eso es lo que Dios ve que pueden hacer. Si somos humildes, Dios dice, te haré el mejor maestro que el mundo haya visto. Podemos hacerlo como Dios. Juicio perfecto, sabiduría perfecta, paz perfecta, pero no podemos detenernos cuando se ponga el sol esta noche. No podemos permitir que se desvanezca todo el refrigerio espiritual que hemos experimentado, la comprensión, la inspiración, la amistad, el parentesco, el amor fraternal. Estamos cansados. Ciertamente estamos cansados. Ciertamente nos divertimos. Hemos tenido tantas aventuras, compañerismo y tiempo juntos. Está bien estar triste por irnos. Me alegra mucho que hayamos escuchado, id por todo el mundo, antes en el servicio, no como el último himno, porque eso me conmueve cada vez. Así que está bien sentir esa emoción de ver a sus amigos, a su familia, tomar caminos separados. Pero vivimos en un mundo que se ha encogido, para que no tengan que ir demasiado lejos. Recuerden, en Mateo decía, pasemos al último versículo, Mateo capítulo 24. Se lo saben de memoria, pero es bueno leerlo. Mateo 24, versículo 13. Lo leímos una vez, lo repetiremos al llegar al final. Mateo 24, versículo 13. El versículo 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermanos, la perseverancia, el contentamiento y la gratitud son cruciales para que ustedes y yo entremos en el reino de Dios. Así que, superen las pruebas, los reveses y las distracciones. Usen lo que tienen en su arsenal, en su caja de herramientas, durante la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que representamos un momento en el que todo el mundo experimentará lo que tenemos, pero el reino aún no ha llegado. Tenemos que esperar, tenemos que trabajar, tenemos que perseverar. Pregúntese de nuevo, ¿qué se llevarás de la fiesta? ¿Continuaremos? ¿Cómo seguiremos sirviendo, creciendo y perseverando hasta que Cristo regrese? Asegúrese de que todo lo que ha ganado en la fiesta de los tabernáculos, todo lo que ha ganado durante estos 8 días, no se pierda. Pero ahora comienza el verdadero trabajo. Al regresar a casa, a sus rutinas diarias, a su vida, deben mantener ese impulso. Deben mantener el entusiasmo. Haremos nuestra parte para contarles sobre el trabajo que realizamos para que sepan de qué forman parte. Pero dije al principio de este mensaje que la fiesta casi termina, y ahora comienza el verdadero trabajo. Hermanos de Dios, sé cuánto trabajaron en esta fiesta, así que sigamos trabajando hasta que ustedes y yo veamos a Jesucristo, y entremos en el reino de Dios.